Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Estamos en el tiempo de análisis, actualizamos la información a esta hora, contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día en España, que pasa por Francia, por París. Allí ha estado el presidente del gobierno buena parte de esta jornada, con dos citas relevantes. La última ha sido en el Palacio del Elíseo, donde se ha reunido con el presidente de la República Francesa, Hollande. Antes Rajoy ha clausurado el foro Europa. Rajoy y Hollande, Hollande y Rajoy han perfilado una postura común de ambos países, Francia-España, España-Francia, cara al Consejo Europeo de finales del mes de junio. Van a pedir a la Unión más políticas de fomento del empleo joven. El presidente Rajoy ha propuesto ya que las ayudas a las empresas que contraten jóvenes no computen como déficit a ojos de la Unión Europea. Es decir, que el dinero que no recaude el Estado por esos contratos, pues que no compute, que no sume el déficit a ojos de la Unión Europea, porque sumar suma, pero que no nos lo cuenten en las exigencias que nos ha puesto la Unión Europea de cumplimiento del objetivo de déficit. Ha hablado Rajoy del déficit del Estado en los cuatro primeros meses del año, que alcanza los 25.000 millones de euros, es decir, 25.000 millones que ha gastado el Estado por encima de los ingresos y que ha tenido que pedir prestado solo el Estado. Luego están las autonomías, los ayuntamientos y la seguridad social. Informa de todo lo que ha dicho Rajoy esta tarde-noche en París la enviada especial de la cadena COPE, María Daván.
Mariano Rajoy conocía ese dato sobre el déficit del Estado pocas horas antes de que la Comisión relaje el objetivo para España. Por ello, el presidente se esforzaba en decir que nuestro país cumplirá.
Son datos muy parciales, es decir, todavía no, con estos datos no se puede hacer una valoración definitiva de cómo se van a producir los acontecimientos. El Gobierno hará, como hizo el año pasado, el máximo esfuerzo para cumplir los objetivos de déficit. Insisto, esto no es un capricho.
Cuando se confirme esa nueva cifra, se produce a un reparto con las autonomías. Rajoy no quiere imponer nada, pero advierte.
Yo ya le adelanto que es imposible que a todo el mundo le vaya a gustar la decisión que se adopte, pero esto ha ocurrido siempre. Es decir, no hubo ni una sola vez que no ocurriera, ¿no? Pero al final siempre se acaba imponiendo el acuerdo, el sentido común y el consenso.
El presidente aprovechaba su viaje a París para adelantar que en la próxima cumbre de junio propondrá que la reducción de cotizaciones sociales a las empresas que contraten a jóvenes no compute como déficit excesivo y que el Banco Europeo de Inversiones se ha dotado con 30.000 millones de euros para ayudar a las pymes.
Ya han escuchado, el presidente Rajoy ha dicho en París que es pronto para analizar el dato del déficit del Estado hasta abril, que es una cifra parcial. Lo cierto es que sumó un 2,4% con respecto al Producto Interior Bruto, al tamaño de la economía en los cuatro primeros meses, es decir, que hasta abril el Estado gastó 25.000 millones más de euros más de lo que ingresó. Es más que la cifra de hace un año. El límite para el conjunto de todas las administraciones públicas sería de 65.000 millones y mañana lo confirma la Unión Europea. Se ha notado la caída de la recaudación de impuestos de todos, especialmente el de sociedades, a pesar de las palabras del ministro de Hacienda Montoro esta noche en la presentación del último número de la revista del Colegio de Economistas.
No se confundan. La recaudación tributaria va razonablemente bien. Eso es muy importante. Eso es ver la economía real. Ojalá fuera mejor, ¿eh? Ojalá lo fuera.
Pues no nos confundimos. Aunque toda la recaudación de todos los impuestos ha bajado, no nos confundamos. Que el ministro de Hacienda dice que va bien. El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, sigue presentando su plan para la reactivación económica y la creación de empleo. Esta tarde ha estado en Sevilla. Allí ha pedido un gran pacto de Estado y ha puesto a Andalucía, a la Junta que gobierna el PSOE, con el apoyo de Izquierda Unida, como ejemplo de que se puede llegar a acuerdos. Informa desde COPE en Sevilla, Carmen Aro.
Al acto han asistido 70 empresarios, agentes sociales y representantes andaluces de diferentes sectores económicos. Rubalcaba ha manifestado que un gran acuerdo para hacer frente a la crisis económica daría confianza a los españoles y ha puesto a Andalucía como ejemplo de una comunidad donde sí se alcanzan importantes acuerdos.
Que una sociedad bien formada, esto no tengo que reiterarlo, es más competitivo. De todo esto creemos que merece la pena hablar para buscar un gran acuerdo que, repito, daría confianza a los españoles y a España, que no es la panacea, que no sería algo que nos permitiera salir de la crisis al día siguiente. No se trata de engañar a nadie, pero que, qué duda cabe, marcaría, como se dice ahora, una hoja de ruta en la cual todos nos sentiríamos cómodamente trabajando juntos.
También el dirigente socialista ha señalado que las iniciativas que plantean los socialistas buscan cambiar el estado de ánimo y generar confianza dentro y fuera de España.
Rubalcaba en Sevilla y el expresidente del gobierno, el socialista Felipe González, en París, ha presenciado la clausura del Foro Europa por parte de Rajoy y ha contado que tal día como hoy, hace una semana, pues el presidente del gobierno recibió en la Moncloa. Lo han confirmado también fuentes del gobierno, que se produjo esa reunión hace una semana, el mismo día en el que por la noche se produjo el Aznarazo, la entrevista de Aznar en Antena 3.
Y la verdad es que lo que quiero que sepan es que, sea cual sea el color del gobierno, yo siempre estoy disponible para hablar o compartir con el presidente del gobierno.
Por cierto, que Rajoy se ha referido a los expresidentes del gobierno, ha dicho que su papel debe ser el que ellos quieran y que está convencido de que cualquiera de ellos quiere lo mejor para el país. Caso de los papeles de Bárcenas, tres de los cuatro presuntos donantes de dinero al Partido Popular que han declarado ante el juez Ruz han negado haber hecho ese ingreso de ese dinero. Ha hecho ingreso de dinero al Partido Popular, Patricia Rossetti.
Todos negaron pagos al PP y no saben por qué aparece su nombre. Tan solo José María Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcciones, reconoció donaciones, pero no figuran en los papeles de Bárcenas. 60.000 euros en 2011, en dos pagos, de 40.000 y 20.000 euros. Se hicieron a través de dos filiales que no contrataban con la Administración. Intentaron una tercera, pero se descartó porque se iba a hacer a través de una sociedad inactiva. El expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, negó tanto las donaciones como la adjudicación de contratos irregulares. Ha tratado con muchos gobiernos, dijo, y aseguró que se querellará cuando sepa quién es el autor material e intelectual de los papeles. Manuel Contreras, de ADVI, y Juan Manuel Fernández de Rubio, de Aldesa Construcciones, solo respondieron al juez y al fiscal. Contreras dijo que del PP solo conoce Arenas.
Y otro asunto que se está investigando es el caso Bankia, el proceso de fusión y salida a bolsa de la entidad ahora nacionalizada. Las acciones de Bankia han vuelto a ser el valor más castigado en bolsa. La entidad nacionalizada se deja un 5% en el parqué, en el día en el que los tenedores de preferentes podían vender las acciones de canje que recibieron Carmen Lavallén.
La pesadilla se está cumpliendo para muchos preferentistas que, tras acceder finalmente al mercado para vender sus nuevas acciones de Bankia, han registrado pérdidas próximas al 75% sobre su inversión inicial y de casi la totalidad para aquellos que acudieron a la salida a bolsa de la entidad. Se han movido hoy más de 200 millones de títulos con una caída inicial del 20% que después se ha moderado hasta el 5%, pero que se suma al desplome de los últimos días con ventas masivas como las registradas los pasados jueves y viernes a cargo de inversores institucionales que ahora investiga la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Elvira Rodríguez es su presidenta.
Desmenuzar la operativa y ver exactamente quién operó y qué fue lo que pasó, y no solamente eso, sino incluso si tenemos alguna laguna de legislación.
Una investigación compleja y que acaba de empezar, que se suma a la llevada a cabo sobre la comercialización de preferentes, de la que Elvira Rodríguez dará cuenta mañana por la tarde en el Congreso.
Está terminando este día, este martes 28 de mayo, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que el juez central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ha concedido un permiso de 6 días al etarra arrepentido Valentín Lasarte. Ya se le había concedido uno de 3 días a principios de mayo. La Asociación de Víctimas del Terrorismo dice que es una decisión humillante y que los diputados vascos podrán usar la expresión presos políticos cuando se refieran a los presos de ETA. Un informe jurídico de la Cámara de Vitoria ha concluido que no puede limitarse la libertad de expresión de los parlamentarios. En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha propuesto a todos los partidos un paquete de enmiendas contra la reforma educativa. El Ejecutivo catalán reclama que se eliminen los aspectos que afectan a la inmersión lingüística. Tráfico ha presentado el borrador del nuevo Código de Circulación. Entre las novedades, será obligatorio el uso del casco en ciudad para los ciclistas y se aumentará la velocidad a 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autopistas y autovías. El director de la Fundación Española para la Seguridad Vial advierte en La Linterna de que una mayor velocidad supondrá más accidentes. Hemos contado que la policía ha detenido en Barajas a los responsables de una entidad dedicada al pago electrónico usada para blanquear 6.000 millones de dólares a través de transacciones ilegales en todo el mundo, y que España se ha convertido en el segundo país del mundo con más reservas de la biosfera. Tiene 45, dos menos que Estados Unidos, que lidera la clasificación. Hoy se han incluido La Granja y El Espinar de la Sierra de Guadarrama en Segovia, las Mariñas coruñesas y Terras do Mandeo en Galicia y las Tierras del Ebro. Por último, un ingeniero español ha ganado el premio al mejor inventor europeo de este año. José Luis López Gómez, de 72 años, ha ideado un sistema de suspensión de ruedas que mejora los viajes en trenes de alta velocidad.
Y en la Plaza de las Ventas, un diestro mexicano ha ganado la partida a los españoles, a los toreros españoles, Sisto Naranjo.
Un Arturo Saldiva que cortó una oreja a su primer toro. Hubo valor, pero también buenos muletazos y la disposición de un torero que supo jugar sus bazas desde el principio. Menos suerte tuvieron Sergio Aguilar y Miguel Ángel Delgado con sus lotes del Ventorrillo Ganadería, que sigue en un bache de falta de casta. Aguilar topó con dos mulos que apenas se movieron y Delgado gustó por su concepto, pero sus faenas acabaron diluyéndose.
Así suena la crónica informativa de este día, este martes 28 de mayo, a la hora de la linterna de la cadena COPE. Y a la luz de la linterna de la cadena COPE, saludos a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia. ¿Cómo está, presidente? Buenas noches.
Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Acabamos de contar que la UNESCO incluye como reserva de la biosfera dos partes de Galicia, que son las Mariñas Coruñesas y las Terras do Mandeo. Estos son sitios bonitos, ¿no?
Sí, claro. Y hay que visitar, y yo me alegro mucho. En la crónica se ha confirmado no solo que Galicia tenga dos más, sino que en España, por extensión y en proporción a la extensión territorial que tiene, se convierte en el primer país del mundo. Yo creo que eso da mucha cuenta de que estamos cuidando lo que queremos dejar a las generaciones venideras, y lo estamos cuidando mejor que nadie.
Dígame una cosa, usted que manda y que lleva mucho tiempo mandando, ¿tomar decisiones supone escoger siempre?
Sí, gobernar es decidir. Y decidir es asumir la responsabilidad de esa decisión, ¿no? Y en eso consiste el gobierno de una nave, es decidir el rumbo, y el gobierno de un país, pues es decidir el rumbo de una nave de 47 millones de ciudadanos, que somos todos los españoles.
Ha dicho el presidente Rajoy esta tarde en París, cuando le han preguntado por la reunión que tuvieron ustedes ayer en la calle Génova, la sede del Partido Popular, que es imposible que a todo el mundo le guste lo que vamos a decidir. ¿Es imposible, señor Núñez Feijóo?
Pues lo sé, es probable que no al 100% de las comunidades le guste, ¿no? Porque seguro que cada uno tiene un planteamiento, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, buscar un objetivo y que se aplique. Y eso es un planteamiento. Lo que no puede ser es que cada uno negocie lo que le vaya bien, ¿no? Porque si cada uno negocia un criterio, seguro que le perjudica a algunos, ¿no? Por lo tanto, el foro común, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las decisiones que afectan a todos se tienen que tomar en el órgano donde están todos. Y eso es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ese es el foro. Un objetivo común, irrenunciable, en el año 2015, todas las comunidades autónomas hemos de tener un déficit público no superior al 0,7%. ¿Qué es lo que tiene que decir el gobierno ahora? Con estos dos hechos que hemos acreditado, lo que tiene que decir es, hasta el año 15, qué déficit se le va a dejar a cada comunidad autónoma para cumplir todas en el 15 el 0,7% de déficit público. Esto es lo que hay que decidir. ¿Qué es lo que se avanzó en estas reuniones que hemos tenido? Pues hemos solamente pedido una cosa, ¿no? Que el gobierno decida con un criterio objetivo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y por lo tanto, no es el gobierno los dirigentes de Génova 13, ni somos las comunidades autónomas en España solo las gobernadas por el PP, y en consecuencia en esa reunión no podemos decidir lo que no nos corresponde. Sí podemos hablar, como hemos hablado, sí podemos avanzar, como hemos avanzado, y sí podemos cada uno dar nuestra opinión para que en su calidad de presidente del partido, el presidente del gobierno, sepa lo que opina su partido. Pero ahora ha de decidir como presidente del gobierno, no como presidente del partido. Y yo estoy convencido que habrá un gran consenso en esa decisión, porque no tenemos muchas holguras. En el año 15, todas las comunidades autónomas han de tener el déficit público del 0,7%. El criterio que se aplique entre el año 13 y el año 15 ha de ser objetivo. Ese criterio se aplicará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y lo que es obvio es que aquellas comunidades que todavía tienen un déficit muy alto tienen que hacer mucho más esfuerzo de aquellas otras que ya tenemos el déficit más bajo. Por ejemplo, permítame que le hable de mi caso. Galicia tiene en este momento un déficit público del 1,2% en el año 12. Si el objetivo en el año 13 es volver a hacer un déficit del 1,2, pues Galicia ya tendría cumplido su objetivo. Ahora bien, ¿qué nos interesa a nosotros a Galicia? Yo lo he dicho esta mañana. A nosotros nos interesa seguir por la senda en la que estábamos trabajando, que es ir reduciendo de forma constante y suave el déficit público hasta llegar al 0,7. Por lo tanto, yo soy un presidente que he tomado una decisión junto con el gobierno gallego de Galicia no va a agotar el 1,2% de déficit público en el año 2013. Nuestro objetivo es ir por debajo del 1,2% y, en consecuencia, Galicia ya está en condición de asegurar que el objetivo del gobierno gallego no es agotar el déficit al 1,2. Nosotros intentaremos quedarnos por debajo del 1,2. Y, por último, ¿qué es lo que se da a aquellas comunidades que se le ofrezca el 1,2 o alguna décima más del 1,2 si es que al final se llega a este criterio? ¿Qué se le ofrece? ¿Se le ofrece dinero del Estado? No. ¿Se le ofrece más presupuesto del Estado? No. ¿Se le ofrece más financiación del Estado? No. Lo que se le ofrece exclusivamente es que se endeuden más, una autorización para emitir deuda pública, que la han de pagar los ciudadanos de esa comunidad autónoma. Esto es lo mismo que el Fondo de Liquidez Autonómica. Hubo comunidades que fueron al Fondo de Liquidez Autonómica para pagar sus facturas. Galicia no fue nunca al Fondo de Liquidez Autonómica. ¿Galicia ha salido perjudicada por ello? No. Nosotros podemos pagar con el presupuesto que tenemos. Las comunidades que le han pedido un préstamo al Estado para pagar sus deudas tienen que devolver ese préstamo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la discusión, honradamente, es una discusión, en mi opinión, que se ha descontextualizado y mucho menos grave y mucho menos problemática de la que entre todos, yo me incluyo, en la que entre todos hemos dejado trasladar a los ciudadanos.
Entonces, ¿hace bien el presidente del Gobierno en repartir ese margen que va a dar mañana la Unión Europea en función de la situación financiera de cada comunidad autónoma? Empezando por Cataluña, ¿hace bien el presidente del Gobierno en intentar sofocar lo que está pasando en Cataluña, es decir, aprovechar esto para intentar sofocar la tensión independentista? ¿Hace bien el presidente del Gobierno?
El presidente del Gobierno sabe que un catalán y un gallego y un vasco y un andaluz tenemos el mismo documento nacional de identidad y el mismo pasaporte. Y por lo tanto el presidente del Gobierno es el presidente de los catalanes, de los vascos, de los andaluces y de los gallegos y del resto. Y en consecuencia de tratar a los ciudadanos de cada comunidad autónoma de forma homogénea. Y en consecuencia no puede haber un trueque entre un gobierno que no cumple la Constitución y un gobierno central que ha de exigir el cumplimiento de la Constitución. Por lo tanto, esto no es ningún trueque, ni ningún cromo a cambio de renunciar a la independencia. Pero usted, la independencia hemos renunciado todos los españoles cuando votamos la Constitución de 1978. Esto lo que es exclusivamente es pedirle a cada comunidad aquello que razonablemente esté en condiciones de cumplir. Si una comunidad autónoma ha reducido el 50% en un año el déficit, pues ha hecho una reducción mucho muy superior a otra que lo ha reducido un 10%. Si Galicia tiene un 1,2% el déficit público y nosotros lo bajamos al 1 o al 0,9, pues lo hemos reducido tres décimas. Si Cataluña tiene un déficit público superior al 2,4 o 2,5 y lo reduce al 1,5, lo ha bajado 10 décimas. ¿Quién ha bajado más el déficit? Cataluña. ¿Quién ha hecho más esfuerzo? Cataluña. ¿Quién tiene que hacer más esfuerzo en consecuencia? Cataluña. Y lo cual es lógico. Pero lo que no hay ninguna duda es que en el año 15, que es lo que se está pactando con Europa, las comunidades autónomas tenemos que tener todas el mismo déficit público, el 0,7%. Cada comunidad ha de hacer lo que tenga que hacer para llegar al 0,7. Galicia, un aterrizaje suave, como lo venimos haciendo, y que los servicios públicos no se vean de una forma tan abrupta influenciados por la disminución del gasto. Otras comunidades, oiga, pues en fin, hay comunidades donde se están cerrando alas de hospitales. En Galicia se están construyendo dos hospitales públicos y ampliando cuatro hospitales públicos. Hay comunidades donde hay dificultades para pagar a los centros sociales. En Galicia hemos creado 5.000 nuevas plazas públicas de guarderías, de centros de tercera edad y de residencias para mayores. Oiga, cada uno, con es natural, ha de ajustar su presupuesto y dar cuenta a sus ciudadanos de las cuentas y de el presupuesto.
¿Ha habido compañeros suyos de partido, presidente de la comunidad autónoma, que han sido injustos con el presidente del gobierno, con sus declaraciones públicas? Y añado, ¿hubo tensión ayer en la reunión? ¿Hubo reproches entre compañeros suyos?
No, no, para nada. Para nada. Yo entiendo perfectamente que un presidente de una comunidad autónoma ha de defender los intereses generales de su comunidad autónoma. Pero esto es la promesa o el juramento que hemos hecho cuando asumimos nuestro cargo. Eso, también es verdad, ha de ser compatible con los intereses generales de España. Y es que un presidente autonómico tiene dos responsabilidades. La primera es el presidente de su comunidad autónoma y la segunda, ser el representante ordinario del Estado en esa comunidad autónoma. Y por lo tanto, cada presidente ha dicho lo que consideraba oportuno. Yo he hecho un discurso parecido al que estoy haciendo en este momento en la radio y el presidente lo único que ha dicho es que tomaba muy buena nota de la opinión de cada uno y dos, que el criterio sería objetivo, que se fijaría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que sería notificado por el Ministerio de Hacienda. Por tanto, el presidente ayer ha escuchado a los presidentes autonómicos del Partido Popular en su calidad de presidente del Partido Popular y actuará y decidirá en su calidad de presidente del Gobierno de España.
Pero la sensación que se transmitió ayer a la opinión pública, incluso a parte de la opinión pública que les vota a ustedes, es que no es la de un partido precisamente unido, ¿o no?
Hombre, yo creo que esto no es así, ¿no? Oiga,
al no conseguir un acuerdo, es decir, porque el presidente del gobierno les está planteando a ustedes una cosa que no, que supongo que no es por un capricho que se le ha ocurrido una mañana, sino porque tienen la obligación de plantearla así, porque es cierto que el ministro de Hacienda le dijo a ustedes que o se cumplía el objetivo de o volvía otra vez el fantasma del rescate.
A ver, yo creo que el presidente del gobierno no ha hecho ayer, vamos, lo creo, no, lo aseguro, no ha hecho ninguna propuesta concreta, ¿eh? Por lo tanto, no es que haya acuerdo o desacuerdo. No puede nadie estar desacuerdo cuando no hay una propuesta concreta. El presidente del gobierno lo que ha dicho es que el Ministerio de Hacienda en el Consejo Político Fiscal y Financiera llevará un criterio objetivo y que se aplicará ese criterio sí. A todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, aquí no se negoció nada. Ni era el foro, ni era el lugar, ni los presidentes autonómicos del PP no pueden en ningún caso representar a los gobiernos legítimos de Cataluña o de Euskadi o de Andalucía o de Asturias o de Canarias, en ningún caso, ¿no? Por lo tanto, ayer no íbamos a acordar nada. Ayer lo que iba es una serie de personas que quieren ser responsables a hablar con el presidente de su partido de cómo ve un asunto que afecta al conjunto de las comunidades autónomas. Porque cuando se reúne el partido, no se reúne el gobierno. Las reuniones del Comité Ejecutivo del PP de Génova no son las reuniones del Gobierno de España. Y las reuniones de los presidentes autonómicos del PP con el presidente del PP no son las reuniones de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Ahora, hablar, oiga, ¿cómo no vamos a hablar? Si no hablamos dentro del partido, no vamos a hablar fuera, ¿no? Entonces, yo le reitero, es probable, yo no lo discuto, ¿no?, que las cosas se pueden transmitir mejor, las cosas las podemos contar mejor y las cosas seguro que necesitan una explicación, porque la sensación puede ser la que usted se refiera, pero a poco que pensemos y a poco que analicemos las cosas, cuando el Comité Ejecutivo del Partido Popular nos reunimos, no se está reuniendo el Gobierno de España. Y cuando los presidentes autonómicos del PP somos llamados por el presidente del partido, pues hablamos de lo que pensamos en el ámbito del PP. Pero una vez que uno llega a su despacho oficial, uno tiene que tomar las decisiones no como presidente de un partido, sino como presidente de un gobierno.
Una cosa más, señor Núñez Feijóo, antes de dar las gracias por estar en la linterna esta noche. ¿En el ámbito del partido debería haber hablado el señor Aznar?
Pues yo creo que ese es el ámbito, ¿no? Siempre el ámbito para hablar del partido es el partido. Eso como criterio general. Si alguien quiere dar su opinión, pues oiga, este partido no es un partido de pensamiento único, ni a nadie le vamos a abrir un expediente por decir una cosa en la que la mayoría puede discrepar, ¿no? Presidente Aznar, hemos...
¿Ha sido injusto con el señor Rajoy?
Ya usted, pero en política esto de ser justo o injusto es un concepto jurídico bastante indeterminado. Lo que sí le puedo asegurar es que creo que el partido siempre ha actuado, el presidente Aznar, que es el presidente de honor del partido, sabe muy bien cómo actúa su partido, ¿no? Es leal con el presidente del partido, es leal con el presidente del gobierno, siempre. Lo ha sido en época del presidente Fraga, lo ha sido en época del presidente Aznar y lo es en época del presidente Rajoy. Yo estoy convencido que el señor Aznar en ningún caso estaría de acuerdo en no ser leal con el presidente Rajoy por parte de los dirigentes del partido. Por lo tanto, ha dado su opinión y como expresidente del partido, yo creo que a los expresidentes del partido, pues es eso, hemos de conocer su opinión sobre las cosas y sobre la realidad. pero al final, bueno, hemos de gobernar, y quien está gobernando en este momento es el que tiene los votos para gobernar, y el que tiene los votos para gobernar, y de una forma además tan clara y tan determinante como el resultado electoral de las elecciones del 2011, es el presidente Rajoy. No hay otro presidente en España. Tenemos un presidente del gobierno, y es el presidente Rajoy, como todo el mundo sabe.
Usted seguro que tiene más información que yo, y termino, pero usted sabe como yo que lo de Aznar ha sentado muy mal en la Moncloa.
Ya, pues qué quiere que diga. Yo, a mí, desde luego, el presidente del gobierno no me ha transmitido ninguna reacción al respecto, ¿no? Y yo creo que después de los años que lleva el presidente Rajoy en política, estas cosas los políticos tenemos que estar acostumbrados a ello, ¿eh? Bueno, no se crea usted que no estamos acostumbrados a todo tipo de reacciones, algunas justas y algunas injustas, algunas razonables y algunas desproporcionadas. Pero, mire, uno, cuando tiene la fuerza de los votos, tiene la única fuerza que vale en democracia. El resto son opiniones. Y es evidente que todas las opiniones son respetables, pero la fuerza de los votos no es una opinión, es un mandato, y ese mandato hay que cumplirlo, y el presidente Rajoy tiene hasta finales del año 2015 para cumplir su mandato.
Presidente Núñez Feijóo, gracias por atender la llamada de la cadena COPE, La Linterna. Buenas noches.
Gracias a ustedes por la oportunidad, muy buenas noches.
Que le vaya bien. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Estamos en el tiempo de análisis de La Linterna, en compañía hoy de Esther Palomera. ¿Qué tal, Esther? Buenas
noches.
Buenas noches. Fernando Jauregui, buenas noches.
Muy buenas noches.
Iñaki Gil, buenas noches.
Buenas noches.
Marta, recuerda a los oyentes cómo participar.
Si son de redes sociales, nos van a encontrar de manera muy sencilla en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
Lo que tenemos hasta ahora también es un mensaje de ING Direct Belén.
Juan Pablo, hay un estudio que dice que solo un 2% de la gente piensa cambiar su nómina de banco. Pues para ese 2% cuenta nómina de ING Direct. Dejarás de pagar comisiones, tendrás tarjetas gratis, la de débito y la de crédito. Podrás sacar dinero gratis a débito en cualquier cajero 4B y te devolverán un 3% de lo que repostes en GALP. Si al escuchar todas las ventajas de la cuenta nómina te apetece unirte a ese 2%, llama al 901 10 20 25, entra en ingdirect.es o en tu oficina. Y ahora también puedes disfrutar de todas estas ventajas con la nueva cuenta sin nómina. Mira, ING Direct 3 Banking.
Estamos en La Linterna. Escuchen La Linterna por si acaso. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, en la COPE. ¿Por qué me miras así, Jauregui?
No te estoy mirando, tío. Estoy mirando qué bien ha leído Belén.
Qué bien hace su trabajo,
que
Belén,
hace
¿verdad?
Su trabajo, Belén, nada más. Estaba mirando solamente eso. A ti no te estaba mirando.
Ah, no, a mí no me miras.
Entre mirar a Belén o a Marte, mirarte a ti, o bueno, a Esther, que está aquí.
Vale.
O mirar a Iñaki o a ti, pues prefiero mirar a Iñaki.
Casi. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.